San Mateo capítulo 18. Vamos a leer solamente un versículo para introducir este estudio que queremos hacer en esta tarde. Mateo 18, versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde que nuevamente podemos encontrarnos junto con los hermanos, gozar el dulce compañerismo cristiano y la bendición de llegar a tu presencia, de escuchar tu palabra, de conocerte más, Señor, saber más de ti, de entender más de lo que es tu deseo, tu propósito para nuestras vidas. Y por eso estamos agradecidos y desde ya te rogamos que bendigas este tiempo, que tú lo dirijas y lo prospere, Señor, pueda traer muchos frutos que te glorifique. Y te lo pedimos agradecidos y con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cuando llegamos al Uruguay, después de 22 años en Corrientes, tuvimos una extraña, bastante traumática sensación de tener que empezar de nuevo. Empezar de nuevo en esta, en lo que es nuestra función de plantar iglesias, que así es como lo define nuestra misión. Nuestros misioneros plantamos iglesias, comenzamos obras desde el principio. Y a esa altura yo ya había escuchado algo, pero en realidad no lo conocí cuando comenzamos la obra en Corrientes, de lo que ha dado en llamarse, en términos generales, la dinámica del pequeño grupo. Y yo no lo sabía, en Corrientes nunca había oído de esta idea, pero en realidad fue la forma en que también se desarrolló la obra allá en Corrientes. Comenzamos exactamente como aquí en el living comedor de nuestra casa, era más chico todavía que este. Y bueno, esta idea del pequeño grupo está basada en la realidad de lo que generalmente experimentan las iglesias cuando comienzan de esta forma. Hay un cierto periodo, corto o largo, en el cual el ministerio se desarrolla con un pequeño grupo. Y esto de pequeño grupo no tiene necesariamente que ver con el número. Bueno, generalmente se corresponde con un número pequeño, pero no tiene tanto que ver con esto como con ciertas características del ministerio, que es lo que queremos examinar en esta tarde, en este estudio. O pongámoslo de otra forma. En una iglesia comienza necesariamente con un movimiento evangelístico. Hay que evangelizar personas. Nuestro evangelismo ahora en este tiempo mayormente es un evangelismo personal, depende de la obra personal de cada uno de nosotros. Es decir, cada uno de los que estamos aquí, los que van llegando, a su vez compartan el evangelio con las personas que están a su alrededor, que están cerca, les den a conocer. Bueno, si realmente están gozosos y experimentan la bendición del Señor, lo van a manifestar sin proponérselo. Se van a dar cuenta las personas que les rodean. Y esta es la forma en que se practica el evangelismo. Las personas se interesan en escuchar el evangelio y luego eventualmente se convierten y se incorporan a este pequeño grupo y que ahora formamos, y que en el futuro, si así es la voluntad de Dios, tal vez se convierta propiamente en una iglesia o en un grupo grande, no sabemos cuándo. Y como les decía antes, yo me interesé, al llegar acá a Uruguay me interesé por este concepto del pequeño grupo y me sorprendí y descubrí que hay una abundante literatura, incluso compré algunos libros que estudian, bueno, hermanos misioneros y pastores vivieron esta experiencia y luego analizaron detalladamente a la luz de las escrituras para establecer algunas características, algunas formas en que se desarrollan los pequeños grupos y sobre todo para ayudar a otros misioneros que están en esta etapa, ayudándoles, mostrándoles algunos métodos, algunas metas y las ventajas y dificultades que caracterizan esta etapa de la formación de la Iglesia. Y vuelvo a señalar que uno adopta espontáneamente, diríamos, no planea de esta forma, pero adopta el sistema de pequeño grupo cuando escoge este método de evangelizar, comenzar uno por uno, alcanzar a las personas de esta forma, porque en otras ocasiones, ya en la Iglesia primitiva, ocurrió de una forma diferente. Ustedes se acuerdan lo que ocurrió en Jerusalén, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Fue bien diferente. El día de Pentecostés, el apóstol Pedro se levanta y predica el primer sermón evangélico, evangelístico, y 3.000 personas se convierten. No hubo pequeño grupo. Fue una iglesia grandísima. Y luego predica otra vez y ya 5.000 varones, dice la Escritura. Quiere decir que no tuvieron oportunidad de adoptar la forma y ciertas características de esto que llamamos el pequeño grupo. Y permítanme hacer un paréntesis. Yo quise compartir estas ideas con ustedes, porque en la obra de Dios, en la obra del Evangelio, en la obra de desarrollar una iglesia, uno tiene la clara idea, la clara realidad de que dependemos totalmente de Dios. No se trata, no hay planes humanos que uno pueda hacer para constituir una iglesia. Podemos hacer muchas actividades, pero esto no garantiza que se va a levantar una iglesia. En un sentido estamos totalmente dependientes de la obra de Dios. Pero no quiero que ustedes piensen que uno se sienta y espera y no tiene ninguna idea de qué es lo que queremos lograr o qué es lo que estamos procurando hacer. No, tenemos planes y tenemos ideas, y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. Así que el pequeño grupo no es en realidad una cosa sustancialmente diferente de una iglesia, no necesariamente. Más bien su propósito y el objeto de su funcionamiento son cosas semejantes. En las dos, una iglesia grande, una iglesia pequeña, las funciones son las mismas. Ustedes recuerdan, otra vez volviendo al libro de los Hechos, en el capítulo 2 y versículo de 42, la Escritura es justamente relatando lo que fue el comienzo y el desarrollo de la iglesia primitiva. Es interesante que en el versículo 42 está la declaración de propósito. Así es como se llama técnicamente la declaración de propósito, que es el fin, la razón de ser de un grupo, de una organización, y está expresado con palabras tan claras. Dice 2.42 de Hechos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y si nosotros quisiéramos definir el objetivo o propósito de este pequeño grupo, pues vamos a concluir que es la misma definición, es exactamente lo que es nuestro propósito, es la razón de nuestro funcionamiento. Y en este sentido, un pequeño grupo no se diferencia de una iglesia. Y cuando el pequeño grupo se convierte en una iglesia, ya es una iglesia, pero ustedes no entienden lo que quiero decir. Una iglesia, bueno, pensamos un grupo numeroso, con cierta organización, y qué sé yo. Vamos a cambiar en algún sentido, a agregar otras actividades, a desarrollar en otros aspectos, pero la sustancia del funcionamiento de la iglesia va a ser exactamente igual, ¿no? Mientras tanto, Y esto es lo interesante, hay ciertas características del pequeño grupo que es importante reconocer y entenderlas, apropiarnos de sus ventajas y estar preparados para sortear sus dificultades. Un pequeño grupo es un pequeño grupo porque reviste ciertas características que lo diferencian de una iglesia numerosa, ya desarrollada como tal. Permítanme definirlo. Un grupo, el término grupo, implica un concepto amplio que incluye cualquier asociación de personas, de dos o más personas, que se reúnen con un propósito u objetivo común. Y en nuestro caso, tenemos una clase de grupo en especial, que es el que menciona este versículo que hemos leído aquí en Mateo capítulo 18. El Señor dice que hay una clase de grupos muy especiales, dice, donde hay dos o tres personas que se reúnen en mi nombre. Grupos de personas que tienen el propósito de reunirse en el nombre del Señor Jesucristo. Y esta es la clase de grupo que nos interesa. Hay otra cantidad de grupos de toda naturaleza, pero nuestro grupo se puede decir que es un grupo orientado y organizado para estrechar la relación espiritual y social entre sus miembros. Es decir, lo que nos lleva a congregarnos, ninguna persona va a ser más ni menos salva por venir a la iglesia. No, esto no significa nada. Desde luego, venir a la iglesia puede ser el vehículo que lo lleve al conocimiento del Evangelio y a la salvación. Pero venir a la iglesia no salva a nadie. Y no venir a la iglesia no lo hace más perdido a la persona, no necesariamente. Pero lo que nos lleva a congregarnos es esto, es, como dice aquí, estrechar, aumentar, crecer en la relación espiritual y social entre nosotros, entre los miembros, en este caso, del pequeño grupo. Y después vamos a encontrar otra cantidad de pequeños grupos, aún dentro del ambiente evangélico, otros pequeños grupos se forman con otros propósitos. Algunos son motivados por un propósito definido de cierto estudio bíblico. Se reúne un grupo de hermanos, capaz que de varias iglesias, pero lo hacen con el propósito, un seminario o periódicamente un instituto bíblico, se reúnen para determinada forma de estudio, cosas por el estilo. Y otros hermanos se reúnen con el propósito de llevar a cabo determinada tarea, cierta motivación especial que une al grupo en el cumplimiento de determinado ministerio o función o cosas por el estilo. Pero nuestro grupo, nuestro pequeño grupo, es como dije al principio, es un grupo orientado a estrechar la relación espiritual y social entre los miembros. Este grupo es un grupo cristiano, compuesto de personas cristianas, convertidos al Evangelio de Jesucristo, y de luego, eventualmente, de personas que vienen aquí, de cuando en cuando, interesadas en escuchar del Evangelio, escuchar el Evangelio para eventualmente convertirse en cristianos también. Pero los que realmente formamos el grupo somos los creyentes, los convertidos, los salvos. Y esto ocurre en la iglesia también. La iglesia está compuesta de los salvos, de los cristianos verdaderos. Y después hay algunas otras personas que se van adhiriendo y que, como digo, eventualmente se convierten también en discípulos, verdaderos discípulos, seguidores de Cristo. Ahora, hay esta categoría relacional la escogemos, o está esta definición del pequeño grupo de que los creyentes estamos relacionados, buscamos esta relación unos con otros cuando nos integramos a una congregación, no es una idea humana, es la idea del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan Juan 13, 34 y 35? En este pasaje tan importante del Evangelio de San Juan, el capítulo 13, 14, 15, 16, cuando el Señor les está explicando a los discípulos lo que va a ser su futuro, el desarrollo de la iglesia, y allí les dice una cosa importantísima, en el versículo 34 del capítulo 13, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con los otros. Es tremendo esta declaración, ¿no? ¿Cómo vamos a conocer, a ser conocidos como un grupo cristiano? ¿No vestimos necesariamente de una forma especial? ¿No llevamos ninguna señal física? Bueno, a veces andamos con nuestra Biblia, eso nos ayuda un poco, pero no garantiza. Hay muchos otros que usan la Biblia que están muy lejos de ser cristianos, pero esto es lo que nos identifica. El grupo se identifica a sí mismo por una armoniosa, cálida relación de amor, una cálida relación de amor, un mutuo respaldo, una ayuda mutua, especialmente en términos de crecimiento espiritual. Eso es lo que constituirá al grupo en un instrumento poderoso para anunciar a Cristo como Salvador. Y para evangelizar a los inconversos, no hay una cosa que pueda atraer más a las personas incrédulas en este mundo que ver un grupo de personas, conocer cristianos, que realmente se identifican de la forma que el Señor dijo que debían identificarse. ¿Por qué? Porque se aman, nos amamos unos a otros. Eso es lo que caracteriza al grupo. Quiere decir, eso que buscamos como grupo, de realmente tener esa peculiaridad, digamos así, esa característica única de lo que es una verdadera iglesia cristiana, creyentes que se aman unos a otros, es lo que deseamos. Porque el Señor nos manda. Esto es lo que Cristo diseñó para su iglesia. Así que las relaciones de los miembros en el pequeño grupo, sobre todo, apuntan a ese concepto bíblico. Ese concepto bíblico está encerrado en la palabra koinonia, la palabra griega koinonia, que significa comunión. Comunión, que desde luego es un concepto muy amplio, la Escritura lo usa reiteradas veces, pero prácticamente puede definirse como estar comprometidos unos con los otros, como lo estamos con Jesucristo. Esta es una excelente definición. Estar comprometidos en el amor unos con otros, así como cada uno está comprometido con el Señor Jesucristo. Y por eso, es otro concepto clarísimo, porque ¿qué dijo el Señor? ¿Cuál es el principal mandamiento de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y el segundo, dice el Señor, es semejante, es igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos estos mandamientos conforman este concepto de koinonia, pero todavía después, por si tuviéramos duda, o más bien con el propósito, sin duda, la Escritura de ayudarnos a entender cómo este elemento tan esencial, característico del grupo cristiano, la Biblia abunda en enseñanza. Y vamos a encontrar en el Nuevo Testamento la frase, una frase que se repite numerosas veces, y es unos a otros, o los unos a los otros. Se utiliza unas 50 veces en el Nuevo Testamento, y por ellas se nos exhorta a funciones, prácticas, ejercicios, disciplinas, llamémosle, formas de actuar de unos respecto de los otros. Y esto es lo que queremos analizar, porque todas estas definiciones, por decir así, algunos tienen carácter de mandamientos, como este que hemos leído en San Juan 13. El Señor dice un mandamiento nuevo, dos, ¿verdad? Que nos amemos unos a otros. Todas estas definiciones de cómo funciona el grupo componen la esencia de la comunión y se constituyen en una perfecta descripción, yo diría una perfecta definición de lo que es la membresía en el cuerpo de los creyentes. No es cuestión de una declaración de hombre fulanito, miembro de la iglesia, esto no significa nada. Lo que realmente caracteriza a un miembro de la iglesia son estas descripciones que la escritura hace con esta frase, los unos a los otros. Y eso es lo que hace realmente a un hermano, un miembro del pequeño grupo. Bueno, otro concepto, algunos objetivos básicos del pequeño grupo. A medida que el pequeño grupo se desarrolla, y ustedes, disculpen que yo repita este pequeño grupo, pero no piensen que tiene que ser pequeño. Eventualmente puede tener 100 personas, sigue siendo igual. Porque ahora lo que nos interesa ya no es el tamaño en sí, sino las características, cómo funciona, qué es lo que a esto lo que realmente importa. Pero a medida que el pequeño grupo se desarrolla y va tomando su identidad, y su identidad la va tomando de los miembros que lo componen, y habrá que visualizar y habrá que entender, nos conviene entender para saber hacia dónde vamos, ciertos objetivos. Pero por definición, el pequeño grupo, como digo, es un pequeño grupo relacional. Es el propósito más esencial, es relacionarnos unos con los otros en amor. Eso es lo importante, ¿verdad? Sin embargo, este pequeño grupo, con esta característica, tiene varios objetivos. Objetivos bíblicos, desde luego, determinados por Dios. Y el primero, naturalmente, es evangelizar a los incrédulos. Dios no hizo la iglesia para pasar el rato, no es solamente para darle comodidad a los cristianos, para hacernos sentir bien con nosotros mismos. No, estamos aquí en este mundo, porque Dios podría haber dicho, cada uno que se convierte, ¡shut!, al cielo. Se terminó, ¿para qué seguir sufriendo en este mundo? Pero no, Dios dejó la iglesia en este mundo primero para evangelizar a los incrédulos, evangelizar a los perdidos. Y segundo, luego que se convierten los incrédulos, se convierten en creyentes, la iglesia tiene la responsabilidad, la función de edificar, edificar a los creyentes, edificarlos en la fe. Y otras funciones que son igualmente importantes, en esa función de amor que tenemos unos para con los otros, la iglesia tiene la función de intercambiar cuidado y mutua atención unos a los otros. Y es tan importante esto. Promover una amorosa, sólida y responsable relación entre los integrantes del grupo. Es decir, un integrante de un pequeño grupo no puede ser un visitante, no puede serlo por mucho tiempo. Me explico. En una iglesia grande, una persona entra y se sienta, escucha, se va para la casa y nadie se dio cuenta probablemente. Pero en un pequeño grupo no ocurre así. Porque si realmente somos miembros, vamos a ser responsables, tenemos esta función, como digo, una amorosa, sólida y responsable relación con los demás integrantes. Y luego viene otra función que es igualmente importante, facilitar el uso de tiempo de devoción y de esparcimiento en una forma útil y provechosa. Quiere decir, proveer, estos son aspectos en alguna medida sociales, los miembros precisamos tiempos de alabanza a Dios, de dedicar nuestros pensamientos a crecer en el conocimiento de Dios y demás, y precisamos también momentos de diversión, de esparcimiento social entre nosotros. Así que ustedes ven que los dos primeros objetivos, evangelizar y edificar a los creyentes, son semejantes, apuntan, o lo que debiera apuntar toda iglesia cristiana, toda iglesia evangélica, sin duda tiene que tener estos postulados, y sin duda que los tienen. La gran mayoría de las iglesias evangélicas, cualquiera sea su tamaño y organización, tienen la finalidad de evangelizar y edificar a los creyentes en el conocimiento de la fe. Esto lo hemos considerado muchas veces en muchos mensajes de diversas maneras, pero ahora nos interesa examinar los otros dos. Por eso quiero pasar al tercero. El tercero es intercambiar cuidado y mutua atención, promover una amorosa, sólida y responsable relación entre los integrantes del grupo. Y, como digo, esto está respaldado sólidamente en esas muchas oportunidades en que el Nuevo Testamento nos habla de unos a los otros. Y miren a título de ejemplo algunas de las funciones, no las vamos a examinar todas, pero un par de ellas a título de ejemplo. Una encontramos en Santiago 5:16 y dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Y este es uno de los pasajes, como digo, del Nuevo Testamento que nos recuerdan la relación entre los creyentes, la relación de los hijos de Dios, porque nuestra relación con Dios no es una experiencia aislada. Hay una parte que evidentemente se lleva a cabo con el Señor, eso cada uno trata con el Señor personalmente, pero en realidad los creyentes vivimos en una relación horizontal. Dios nos bautizó, quiere decir que nos introdujo en el cuerpo de la iglesia, en el grupo de los creyentes, en este caso, entre nosotros, en este grupo que constituimos. Y lo hizo providencialmente. Dios, nosotros no nos propusimos necesariamente, Dios nos lleva exactamente al lugar donde Él quiere que estemos, como ocurrió cuando nacimos, ¿verdad? Menos mal que no nacimos en la China, ¿se imaginan? Por lo menos yo me quedo contento, porque allá es tan difícil convertirse, es tan difícil escuchar el Evangelio. Pero Dios nos dio la gracia de nacer en el Uruguay. Que mal, escuchamos el Evangelio. Y así ocurre en cuanto a la iglesia. No es que nosotros elegimos cualquier iglesia porque nos gusta el edificio, o nos gusta los bancos, o qué sé yo, no, es el Señor el que nos pone en un lugar determinado, y sabemos que esto es así, porque la Biblia nos dice claramente que este conjunto de cristianos que forman una iglesia local, dice que forman un cuerpo, es un cuerpo, es un organismo vivo con vida propia, y dice del cual, de cuyo organismo, cada uno de los que lo forma es un miembro. Puede haber una figura más clara que esto. Y ustedes recuerdan que en 1 Corintios 12 el apóstol se extiende sobre esta ilustración y compara que la mano es importante y el pie es importante y la cabeza es importante y cada miembro es importante. ¿Por qué? Porque tiene su función dentro del cuerpo. Y ninguno es más importante que el otro. No, todos son igualmente importantes. Y este versículo nos recuerda una de las funciones dentro de la vida colectiva de la iglesia que es muy importante. Dice Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Un miembro que padece debilidad, eventualmente por causa del pecado, a veces del pecado propio y a veces del pecado ajeno, del pecado de otras personas o del mundo en general, y puede recibir importantísima ayuda de otro o de otros miembros en la congregación en varias formas, y una de ellas la que se menciona aquí, en forma de oración. Oramos unos por otros, pero también hay otras manifestaciones, hay simpatía, hay consejo, hay compartir de experiencia y otras muchas formas en que cada miembro recibe ayuda de la iglesia cuando está en debilidad por causa del pecado. Esta es una medida que, o una práctica que debe ser mesurada y equilibrada. Debe estar bien equilibrada con nuestra discreción y nuestra delicadeza para que la consideración del pecado, pues imagínense, ¿no? Si tuviéramos que confesar los pecados unos a otros, nos pasaríamos toda la tarde en todas las reuniones, no nos alcanzaría el tiempo. Cada uno pasaría acá y empezaría a pensar todo lo que hizo en la semana, voluntaria o involuntariamente. No, este no es el propósito. En realidad, lo que significa esta declaración, confesaos los pecados unos a otros, más bien consiste en declarar humildemente y reconocer humildemente nuestra condición de pecadores. Seguimos luchando contra el pecado. Y lo que fortalece a la iglesia es que sea un grupo de creyentes, hermanos, conscientes de su condición, de su lucha contra el pecado. Cuando un miembro se aparta y no lucha más contra el pecado, no sirve más para la iglesia. Es una carga tremenda para la iglesia. Y eventualmente Dios lo va a quitar. Perjudica a la iglesia. Así que esto es lo que significa, bueno, algo de lo que significa. De luego que este es un versículo sumamente complejo en un sentido. Pero ven las funciones que implica esta expresión, unos con otros. Me gusta más una segunda que está en 1 Tesalonicenses 5:11 y Romanos 14:19. Y dice así en 1 Tesalonicenses 5:11. Vieron que en Santiago, confesar los pecados unos a otros puede sanar, porque era una concepción muy clara ya en la antigüedad, y sin duda que lo es ahora, que la mayoría de las enfermedades, no la mayoría, todas las enfermedades, de una u otra forma, son consecuencia del pecado. Y ahora viene otra exhortación, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y en Romanos 14:19, bastante semejante, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es tan hermoso este versículo. A la mutua edificación. Nos edificamos unos a otros. No hay unos que edifican y otros que son edificados. No, todos, unos a otros. Y el concepto de edificar o edificación es una de las metáforas usadas en el vocabulario evangélico, en el vocabulario cristiano, que provienen del propio Señor Jesucristo. El propio Señor Jesucristo lo introdujo, lo hizo en el Sermón del Monte, capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, hacia el final del Sermón del Monte. Él dice que comparó el fundamento y el crecimiento espiritual de la iglesia, de los creyentes y de la iglesia, con la construcción de una casa. Y allí explica uno que construye sobre la arena y viene la tormenta y destruye la casa, y otro que edifica sobre la roca que es Cristo. Viene la tormenta y la lluvia y la casa permanece imperturbada. Pero luego el Señor mismo expresó otra expresión donde usó este concepto de edificar. Mateo 16:18, Él dice, yo edificaré mi iglesia, yo edificaré la iglesia. Así que aquellos que con su comprensión, su simpatía, su palabra de consejo, su palabra de enseñanza o de aliento, o su ayuda en obras, contribuye a acrecentar el conocimiento, la sabiduría o la experiencia de otros creyentes, todos aquellos que de esta forma, de muchas maneras, contribuyen a aumentar, a acrecentar el conocimiento y la experiencia cristiana de otros, están respondiendo a esta exhortación, edificaos unos a otros, proveed a la mutua edificación, y esto es un versículo tan importante. Pero después hay otra cantidad, como digo, de unos a otros. Gálatas 6:2 dice, llevamos los unos las cargas de los otros. Santiago 5:16, oramos unos por otros. Efesios 4:32, somos benignos unos con otros. Benigno significa personas que transmiten beneficio a otro, producen beneficio a los demás. En Efesios 5:21, nos sometemos unos a otros, practicamos la humildad unos con los otros. Primera de Pedro 4:9, practicamos hospitalidad unos a otros, y aquí el concepto de hospitalidad también es muy amplio, no es solamente recibir en la casa y darle una cama para dormir, pero primero empieza la hospitalidad en el corazón, es abrir el corazón para recibirnos unos a otros, es que cada hermano realmente se sienta acogido, recibido por los demás. Esto es muy importantísimo. Y luego hay otras exhortaciones, nos servimos unos a otros, Gálatas 5:13, Primera de Pedro 4:10, nos consolamos unos a otros, Primera de Tesalonicenses 4:18, ¿se imaginan? En la Biblia cada uno da para predicar un sermón. Pero no podemos hacerlo, nos pasaríamos varias horas, pero es impresionante lo que estas instrucciones tienen que decir del pequeño grupo. ¿Ves que no es una mega organización? ¿No es un mero plan humano? ¿No es trazar un proyecto, como diríamos, solamente administrativo o burocrático, sino que es la organización de Dios? Es la edificación de la iglesia, nada menos. Y es el Señor el que la hace. No hay nadie que pueda hacerla si no es Él. otro, nos restauramos unos a otros, Gálatas 6.1, desde luego nos perdonamos unos a otros. Qué importante recibir perdón cuando se da la necesidad. No hay cosa más triste que una persona que vive no perdonada. Ya vivir en pecado es terrible, pero vivir en esta condición de no encontrar perdón es peor. Y por eso la Escritura más de una vez, 2 Corintios 2.7, Efesios 4.32, Colosenses 3.13, nos exhorta a perdonarnos unos a otros. Y luego hay el aspecto de enseñanza, de exhortación, nos amonestamos unos a otros, Romanos 15.14, Colosenses 3.16. Y esto quiere decir que, podríamos decir, nos cuidamos unos a otros, nos preocupamos unos por los otros y estamos deseosos de no perderles, de que no se caigan. Y por eso eventualmente nos exhortamos unos a otros, nos advertimos de los peligros en que podemos caer cualquiera de nosotros. Y desde luego, como hemos dicho al principio, y sin duda la más importante, o la que merece especial consideración, y es esa, nos amamos unos a otros. Nos amamos unos a otros. Romanos 13.8 dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y 1 Tesalonicenses 3.12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Interesante, ¿no? Dios escogió a su siervo aquí para escribir este mandamiento, esta exhortación, a un hombre que demostraba claramente su amor por los hermanos. Y por eso dice el apóstol, así como nosotros lo hacemos para con vosotros. 1 Tesalonicenses 4.9, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Caramba, un cristiano que no entiende el amor unos por los otros, no entiende nada. No entiende nada. No tengo necesidad de escribirlo, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Y por qué aprendimos de Dios amarnos unos a otros? Porque, ¿cómo dice la Escritura? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, no vamos a esperar que cuando se incorpora un miembro al grupo, venga y digo, ¡ah, venga y bendiga a cada uno! ¡Ah, hermano, cómo lo amo! No, él todavía, ¿qué va a amar? No, ni nos conoce, no sabe qué somos, ni cuál es nuestro propósito de invitarlo. Pero, ¿qué está esperando esta persona para incorporarse al grupo? Que lo ame. Y luego va a amar, porque él fue amado primero, exactamente como nos ocurrió con Dios. ¿Se dan cuenta que son verdades tan extraordinarias en este sentido? 1 Pedro 1.22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Miren, qué claro, qué profundo, qué sólida explicación de lo que es este principio tan esencial, esta característica esencial de la iglesia, en este caso del pequeño grupo. Y 1 Juan 3.23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y aquí nos expresa la Escritura que el amor que nos tenemos unos a otros no es porque seamos extraordinariamente bonitos, no es necesariamente porque seamos muy simpáticos, no tenemos ninguna virtud en particular, pero el amor que experimentamos unos por otros es el amor de Dios. Es el amor que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones cuando nos convertimos. Y por eso puede ser un amor, como dice aquí, amor verdadero, auténtico, no fingido, puro, amor verdadero. No amor que espera respuestas o resultados de los demás. Así que esto es vital, esto es lo que identifica al pequeño grupo, el amor entre los cristianos. Desde luego, en términos prácticos, ocurre que también en esto el pequeño grupo tiene grandes ventajas, porque un amor verdadero, cultivado entre los cristianos, se hace muy difícil cuando se limita a verse y saludarse así, apenas una vez por semana, eventualmente cuando uno va a la iglesia. E imagínense, hemos estado en iglesias grandes, 800, 1000 personas, y hemos parado con algunos hermanos y conocemos a otros hermanos en la iglesia y estamos con una familia y le preguntamos, ¿y cómo está fulano de tal? Y no lo conocemos. Así, sencillamente. Pero miren, son unos miembros antiguos de la iglesia. Sí, sí, pero yo tengo idea quién es. Pero ellos se sientan adelante. Y cuando se termina la reunión, salen por la puerta de adelante. Y nosotros salimos por la de atrás. Así que prácticamente no nos conocemos. Ahora, eso es lamentable. No tiene que ocurrir de esta forma. Pero ocurre. Es gráfico, es muy lógico. En una congregación de... hay congregaciones de miles de personas y es muy difícil cultivar de una forma práctica lo que esos versículos nos enseñan. Así que por eso es que tenemos que aprovechar esta etapa de pequeño grupo y entender realmente lo que son sus características y ir orando, ¿no? Para que si el Señor motiva, nos impulsa a llegar a constituir una iglesia numerosa, yo espero una señal, que no quepamos más aquí en el lugar. Es muy sencillo, ¿verdad? Cuando no, aquí ocurrió en Corrientes, no podíamos más. El techo es mucho más bajo que este. Un calor que no les puedo describir. Tres ventiladores, era peor, te echaban el aire caliente sobre el cuerpo, peor. Entonces llegó un momento que no podemos más. Pero vamos a orar para que el día que formemos una iglesia grande, todavía sigamos siendo un pequeño grupo. Gracias. Gracias, Señor, por estas palabras tuyas tan claras, tan ricas, tan expresivas, que nos confirma esa verdad de que la iglesia te pertenece, es tu obra, Señor, tú la edificas y por eso tenemos gran confianza, te damos gracias, sin duda por aquellos que tú estás preparando para venir a formar parte de este grupo, aquellos que conocemos, que le testificamos, muchos que están escuchando el Evangelio y que tú les vas a traer a la salvación y te damos gracias desde ya y oramos agradecidos y con gran expectativa de ver lo que tú tienes para cada uno de nosotros y para el grupo como conjunto, y te agradecemos desde ya y lo pedimos con todo deseo y confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.